¿Cómo se filosofa a martillazos? Autor Friedrich Nietzsche. Narrado por María Jesús Piña Lucas. Correrías de un hombre inactual. Idea 1. Mis imposibles. Séneca o el torero de la virtud. Rousseau o el retorno a la naturaleza. In impuris naturalibus. Schiller o el trompeta moral de Schackingen. Dante o la hiena que compone sus versos en tumbas. Kant o Kant como carácter inteligible. Víctor Hugo o el faro junto al mar del absurdo. George Sand o Láctea Ubertas, o sea, la vaca lechera con estilo hermoso. Michelet o el entusiasmo en mangas de camisa. Carlyle o el pesimismo como almuerzo mal digerido. John Stuart Mill o la claridad agraviante. Les Frères de Goncourt o los dos Ajax trabados en lucha con Homero. Música de Offenbach. Solá o el deleite de Eder. Idea 2. Renan. Teología o la corrupción de la razón por el pecado original, el cristianismo. Testimonio de ello es Renan, quien en cuanto arriesga un sí o no de carácter más bien general, se equivoca con penosa regularidad. Quisiera, por ejemplo, aunar la science con la noblesse, pero es evidente que la science pertenece a la democracia. Desea, con no escasa ambición, representar un aristocratismo del espíritu, mas al mismo tiempo dobla la rodilla, y no solamente la rodilla, ante la doctrina contraria, el Evangel des Humbles. De nada sirven el librepensamiento, el modernismo, la ironía, etc., si íntimamente se sigue siendo cristiano, católico y aún sacerdote. Como un jesuita y confesor, Renan tiene la capacidad inventiva de la seducción. No le falta a su espiritualidad la amplia sonrisa de Frailuco. Como todos los sacerdotes, solo se vuelve peligroso cuando ama. Nadie lo iguala en eso de adorar de una manera que entraña peligro mortal. Este espíritu de Renan, un espíritu que enerva, es una fatalidad más para la pobre Francia enferma, con la voluntad enferma. Idea 3. Sainte-Beuve. No tiene ni pizca de virilidad. Rebosa un odio mezquino frente a todos los espíritus viriles. Vaga sutil, curioso, aburrido, fisgón. En el fondo, mujer, con un rencor y una sensualidad muy femenina. Como psicólogo, un genio de la maledicencia. Pródigo, inagotable en medios para tal fin. Nadie como él para emponzoñar elogiando. Plebeyo en sus instintos más soterrados y afín al resentimiento de Rousseau. Por ende romántico, pues bajo el romanticismo, el instinto de Rousseau clama, rencoroso, venganza. Revolucionario, pero contenido ajustado por el miedo. Sin libertad ante todo lo que tiene fuerza. La opinión pública, la academia, la corte, hasta la Port Royal. Furioso con todo lo grande en los hombres y las cosas, con todo lo que cree en sí. Lo suficientemente poeta y semimujer para sentir lo grande aún como poder, retorciéndose constantemente como ese famoso gusano, porque constantemente se siente pisoteado. Como crítico, sin criterio ni sustancia, con el paladar del libertino cosmopolita para variadas cosas, pero sin tener valor ni siquiera para admitir el libertinaje. Como historiador sin filosofía, sin el poder de la mirada filosófica, es, por consiguiente, por lo que en todos los asuntos principales repudia la tarea de juzgar bajo la máscara de la objetividad. Muy otra actitud observa ante todas las cosas donde un gusto refinado, gastado, es la más alta instancia. Aquí sí que tiene el valor de la autoafirmación, el deleite de la autoafirmación. En esto es un maestro consumado, a juzgar por algunas páginas, una forma preliminar de Baudelaire. Idea 4. La Imitatio Christi es uno de esos libros que yo no puedo hojear sin experimentar una repulsión filosófica. Trasciende de ella un perfume femenino para cuyo disfrute hay que ser francés o wagneriano. Su autor tiene una manera de hablar del amor que hasta las parisienses quedan intrigadas. Me dicen que ese jesuita más listo, A. Comte, que pretendió conducir a sus franceses a Roma por el rodeo de la ciencia, se inspiró en este libro. Lo creo, la religión del corazón. Idea 5. G. Eliot. Esa gente se ha librado del Dios cristiano y cree ahora que debe profesar más que nunca la moral cristiana. He aquí una consecuencia inglesa, que no vamos a reprochar a los mamarrachos morales a lo Eliot. En Inglaterra, por cualquier pequeña emancipación de la teología, hay que rehabilitarse de una manera aterradora como fanático de la moral. Tal es, en ese país, la multa que por eso se paga. Nosotros, en cambio, tenemos entendido que quien repudia el credo cristiano no tiene derecho a la moral cristiana. Esta no es en absoluto una cosa sobreentendida. Digan lo que digan los menos ingleses. Hay que insistir en la verdad sobre este punto. El cristianismo es un sistema, una concepción global y total de las cosas. Desglosar de él un concepto capital, la creencia en Dios, significa romper el todo, quedarse sin nada necesario. Descansa el cristianismo en el supuesto de que el hombre no sepa, no pueda saber, qué es bueno y qué es malo para él. Cree en Dios, el único que lo sabe. La moral cristiana es una orden. Su origen es trascendente, se halla más allá de toda crítica, de todo derecho a la crítica. Solo expresa la verdad si Dios es la verdad. Está inseparablemente ligada a la creencia en Dios. Si los ingleses creen efectivamente que saben por sí solos, por vía de la intuición, qué es bueno y qué es malo, si, en consecuencia, creen que ya no tienen necesidad del cristianismo como garantía de la moral, es por una mera consecuencia del imperio del juicio, de valor cristiano y una expresión de lo sólido y profundo que es este imperio. Así que se ha olvidado el origen de la moral inglesa y ya no se siente lo muy condicionado de su derecho a la existencia. Para el inglés, la moral aún no constituye un problema. Idea 6. George Sand. He leído las primeras letras de un Boyer. Como todo lo que deriva de Rousseau, falsas, artificiosas, blandas, exageradas, yo no soporto este abigarrado estilo de papel pintado, como tampoco la ambición plebeya de sentimientos generosos. Lo peor, por cierto, es y sigue siendo la coquetería femenina con virilidades, con modales de mozalbete petulante. Qué fría sería con todo esa artista insoportable. Se daba ella cuerda como si fuese un reloj y a escribir. Fría como Hugo, como Balzac, como todos los románticos en cuanto empuñaban la pluma. ¿Y con qué aire de suficiencia se tumbaría esa fecunda vaca plumífera que tuvo algo de alemán en sentido fatal, igual que el propio Rousseau, su maestro, y aunque solo haya podido darse en tiempos que declinaba el gusto francés? Sin embargo, Renan la venera. Idea 7. Moral para psicólogos. No practicar una psicología reporteril. No observar nunca por el hecho de observar. Conduce esto a una óptica falsa, a una perspectiva torcida, a cosa forzada y exagerada. El experimentar como prurito de experimentar no sale bien. Quien experimenta no debe estar con los ojos fijos en sí, o si no, toda ojeada se convierte en ahojadura. El psicólogo nato se cuida por instinto de ver para ver. Lo mismo se aplica al pintor nato, quien no trabaja nunca del natural, sino que encomienda a su espíritu, su cámara oscura, la tarea de cribar y exprimir el caso, la naturaleza, la experiencia. Solo lo general, la conclusión, el resultado, entra en su conciencia. No sabe de esa arbitraria deducción de caso particular. ¿Cuál es el resultado si se procede de un modo diferente? Si, por ejemplo, se practica psicología reporteril sobre el modelo de los romanciers parisienses grandes y pequeños, esa gente, dijérase, que acecha la realidad y todas las noches vuelve a casa con un puñado de curiosidades. Pero el resultado está a la vista. Un montón de páginas pintarrajeadas, un mosaico en el mejor de los casos. De todos modos, una cosa compuesta, inquieta, estridente. En este aspecto, lo peor corresponde a los Goncourt, los cuales no juntan tres frases que no llenan la vista del psicólogo. La naturaleza, artísticamente apreciada, no es un modelo. exagera, deforma y crea lagunas. La naturaleza es el azar. El estudio del natural se me antoja un mal síntoma. Denota sumisión, debilidad y fatalismo. Esta postración ante los petits faits no es digna del artista cabal. Ver lo que es, he aquí algo que corresponde a un tipo diferente de espíritus, a los espíritus antiartísticos, fácticos. Hay que saber quién se es. Idea 8. A propósito de la psicología del artista, para que haya arte, cualquier hacer y mirar estético, es imprescindible un requisito fisiológico, la embriaguez. Hasta que la embriaguez no haya acrecentado la excitabilidad de todo el mecanismo, no aparece el arte. Todas las clases de embriaguez, por diferentemente determinadas que estén, tienen ese poder. Lo tiene sobre todo la embriaguez de la excitación sexual, forma antigua y primaria de la embriaguez, como también la embriaguez que deriva de todos los grandes apetitos, de todos los fuertes afectos, la embriaguez de la fiesta, de la rivalidad, de la hazaña, del triunfo, de todo movimiento extremo, la embriaguez de la crueldad, la embriaguez de la destrucción, la embriaguez derivada de determinados factores meteorológicos, por ejemplo, la embriaguez de la primavera o de la acción de los narcóticos. Por último, la embriaguez de la voluntad, de una voluntad cargada y henchida. Lo esencial de la embriaguez es la sensación de fuerza acrecentada y plena. Esta sensación impulsa al individuo a obsequiar a las cosas, a participar en ellas, a violentarlas. A esto es a lo que se le llama idealizar. Emancipémonos en este punto de un prejuicio. El idealizar no consiste, como se cree comúnmente, en una deducción o abstracción de lo pequeño y secundario. Lo decisivo es una tremenda acentuación de los rasgos principales, al punto que desaparecen los demás. Idea 9. Embargado por este estado, uno enriquece todo con su propia plenitud. Todo lo que se ve y apetece lo ve henchido, pletórico, vigoroso, cargado de fuerza. El hombre ebrio transmuta las cosas hasta que reflejan su propio poder, hasta que son reflejos de su propia perfección. Este no poder por menos de transmutar las cosas en algo perfecto es a lo que llamamos arte. Incluso todo lo que él no es se convierte en goce propio. En el arte, el hombre goza de sí mismo como de algo perfecto. Es dable concebir un estado contrario, una específica esencia antiartística del instinto, un modo de ser que empobrece, diluye y atrofia todas las cosas. Y en efecto, abundan en la historia tales antiartistas, tales famélicos de la vida que por fuerza toman las cosas, las agotan y desnutren. Tal es, verbigracia, el caso del cristianismo genuino de Pascal. No se da un cristiano que al mismo tiempo sea artista, y no se incurre en la puerilidad de alegar caso de Rafael o de cualquier cristiano homeopático del siglo XIX. Rafael dijo sí e hizo sí, luego no fue un cristiano.